buenos días a todos los oyentes de Radio UMH y bienvenidos. Son las 11 en punto de la mañana de este martes 18 de noviembre y empezamos, como no, puntuales con un nuevo programa del Instituto Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este último mes ha habido bastante actividad en el Instituto y por ello comenzaremos el programa de hoy con un repaso de la actualidad de lo que ha sido este mes de octubre, que Gema Rubio nos trae el boletín de noticias del CIO cargado de actividades y novedades. Seguidamente, en nuestra sección dentro del CIO, la dedicaremos al segundo ciclo de webinars organizado por el Centro de Investigación Operativa. En estas charlas, enmarcadas en el nuevo programa de doctorado en Estadística, Optimización y Matemáticas del CIO, se ha analizado el papel y la empleabilidad de los doctores en estas áreas en la empresa actual. Por otro lado, hoy, en nuestra sección de I+D, la dedicaremos completamente a uno de los últimos estudios realizados por el Instituto. Contaremos aquí con la presencia en el estudio de Juan Aparicio, profesor del área de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández y también miembro del Grupo de Investigación, Evaluación de la Eficiencia y de la Productividad en este mismo instituto. Juan Aparicio es el investigador que ayudó a Visitelche, el organismo local encargado de la estrategia turística, a elaborar una encuesta sobre la percepción que tienen los madrileños de la ciudad ilicitana, con resultados muy reveladores que vamos a ver enseguida. Esto todo y mucho más en unos instantes, se lo contamos todo al detalle, no sin antes por pasar por una breve pausa publicitaria. Ahora mismo les informamos.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-3334 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Bueno, como ya hemos adelantado antes, ahora pasamos con Gema Rubio, que nos trae las últimas novedades del Instituto. Muy buenos días, Gema.
Buenos días, Artur.
Gema, cuéntanos, ¿qué se ha gestado en los pasillos del CIO este último mes de octubre?
Bueno, pues hemos tenido un mes lleno de actividad. Hemos tenido invitados destacados que han impartido interesantes conferencias. Han pasado por aquí expertos del mundo de videojuego, de la gestión de la salud, de la consultora internacional Indra. Pero vamos a ir por partes. El 10 de octubre tuvo lugar el seminario El arte del videojuego. Desde el CIO invitamos a Salvador Espín, dibujante del famoso estudio americano Marvel. Por sus manos han pasado personajes míticos como Avengers o Spider-Man, y sus dibujos han servido tanto para cómics como para videojuegos. Le acompañaba también David Gomis, experto en grafismo 3D, de la empresa Lollipop Robot.
Y dime, Gemma, ¿qué es lo que se ha dicho en esta charla?
Pues Arthur, ambos profesionales hablaron de su amplia experiencia y trayectoria. Nos hablaron del funcionamiento de un estudio gráfico, contando anécdotas del día a día, y analizaron el estado de la industria de videojuego en España, que está en auge. Presentaron el proceso de creación de un videojuego, desde la ideación, pasando por la programación, hasta llegar a la animación 3D. Solo recordar que esta conferencia está grabada y subida en el canal oficial de YouTube del Centro de Investigación, que pueden consultar cuando quieran.
¿Y qué más novedades nos traes?
Pues por otro lado, el Centro de Investigación Operativa ha organizado el segundo ciclo online de webinars, que lleva por título El papel de los doctores en estadística, matemáticas e informática en la empresa actual. El ciclo ha contado con 3 días de conferencias de diferentes profesionales, emprendedores y expertos de sectores punteros como gestión de la salud o consultorías de tecnología e información. Se ha analizado la actualidad de estos diferentes mercados, poniendo el énfasis en el empleo y el papel de los doctores emprendedores. Por último, hace 2 semanas, el 7 de noviembre, vino a vernos la doctora Carolina Franco, investigadora de estadística matemática, que trabaja en el Centro de Investigación Estadística y Metodología de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Desarrolla un proyecto sobre estimación de ingresos de los hogares y medidas de pobreza. Su trabajo se basa en mejorar las estimaciones de las encuestas usando información de otras áreas.
Vale, Gema, pues muchas gracias por habernos hecho este repaso de la actualidad, de lo que ha sido el mes de octubre en el Instituto, y te esperamos con los brazos abiertos para el próximo programa.
Ahí estaré para deciros las últimas noticias.
Muchas gracias. estrenamos esta nueva sección de Dentro del CIO, dedicándolo enteramente al ciclo de webinars de este año organizado por el Centro de Investigación Operativa. Estos seminarios online llevan por título El papel de los doctores en estadística, matemáticas e informática en la empresa actual. En el marco de las líneas de investigación del CIO y junto con la puesta en marcha del curso del programa de doctorado en estadística, optimización y matemática aplicada en el CIO, se ha organizado este nuevo ciclo de seminarios que ha contado con profesionales y expertos en estas áreas, tanto del mundo empresarial como del mundo académico. Los invitados nos han presentado el panorama actual de la empleabilidad y el papel de los doctores en la empresa en general. Se trata de un ciclo de conferencias impartidas en la sede del CIO, en el edificio Torre Tamarit del campus de Elche, retransmitido por internet a través de una plataforma de webinars, en la que se podía seguir estas charlas en directo desde cualquier parte del mundo. Ha habido un seguimiento notable desde Latinoamérica, y es por ello que las conferencias empezaban a las 5 de la tarde, para sincronizar los horarios del continente americano. En primer lugar, el martes 21 de octubre nos visitó Yenalia García Fernández, licenciada en matemáticas por la Universidad de Málaga y doctora en modelos estadísticos por la Universidad Británica de Aberdeen. Después de decidir que lo suyo era emprender, decidió crear la empresa Seplin Soluciones Estadísticas, basada en Granada. Ella es la creadora y actual gerente de la empresa y nos ha hablado de su experiencia como emprendedora en el mundo de las matemáticas aplicadas.
Y creé yo sola, por mi cuenta, pues la empresa Seplin, Solución Estadística. La idea fue crear esta empresa que su objetivo principal fuera dar ese apoyo estadístico a las distintas investigaciones que se estuvieran llevando a cabo en ese momento. No solo dar apoyo a esas investigaciones que se hicieran por parte de terceros, sino dentro de la misma empresa seguir creando investigación.
Esta conferencia, destinada sobre todo a los alumnos del programa de doctorado del CIO en Estadística, Optimización y Matemática Aplicada, estaba enfocada en el emprendimiento y el perfil que debe de tener el doctor emprendedor. La ponente hacía hincapié en la importancia de realizar un doctorado para desarrollar nuevas aptitudes.
Desarrollas de manera innata una capacidad de aprendizaje que no la desarrollas ni haciendo la carrera, ni haciendo un máster, solo desarrollas mediante el doctorado. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo independiente donde ahí tú por ti mismo es cuando tienes que empezar a desarrollar ese tipo de capacidades para poder sacar adelante.
Además, Yenalia ofreció una serie de características que debe reunir el doctor emprendedor, como la motivación, la capacidad de aprendizaje, ser resolutivo, tener liderazgo y sobre todo ser persistente.
De esas 14 ideas, bueno, aunque hay menos círculos, dentro de cada círculo hay algunas veces dos puntos, ¿vale? De esas 14 ideas o 14 puntos, características, aptitudes, llamémoslo como lo queremos llamar, la gente que hace el doctorado ya tiene 10 de ellas. Y eso significa que una empresa, casi sí o sí, hombre, depende de otras muchas cosas, ¿no? Pero va a llegar al éxito. Con lo cual, si ya tenéis esa parte, la otra, otras tres de las restantes se pueden desarrollar y la del riesgo es la única que creo que va un poco más innato en la persona.
Como podemos ver, los esfuerzos nunca caen en saco roto y realizar a cabo investigación y proseguir los estudios es también una forma de desarrollar aptitudes y no solo adquirir conocimientos. Al día siguiente, el miércoles 22 de octubre, recibimos la visita de Alberto de Rosa Torner, que nos habló del modelo de salud Alcira, modelo pionero en la prestación de asistencia sanitaria mediante la colaboración público-privada con la administración pública. Alberto de Rosa es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y posee un MBA en la prestigiosa Escuela de Negocios ESADE de Barcelona. La trayectoria de Alberto de Rosa en el sector sanitario es muy amplia y cuenta con más de 24 años de experiencia en la gerencia de distintos hospitales y grupos hospitalarios. Es director gerente del Hospital de la Ribera de Alcira, en Valencia, y dirige Ribera Salud, que es el grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones administrativas en España. El modelo Alcira está basado en la gestión de un modelo de salud que apunta hacia la investigación y el desarrollo, al uso de las nuevas tecnologías de la información y aboga por la racionalización de los recursos clínicos y humanos. En esta charla, el director del hospital nos habló sobre la necesidad de una colaboración pública y privada, exponiendo los modelos de integración de asistencia que cuentan en el modelo Alcira. El reto de la gestión de salud a nivel del sistema es integrar una gran red de trabajo que ponga en comunicación todos los centros de asistencia sanitaria. Una semana más tarde, el miércoles 29, vino Víctor Manuel Octavio Palomares, Senior Manager de Indra y responsable de la unidad de User Experience, para impartir una charla sobre la experiencia de usuario y los doctores en una consultora de tecnología e información. Víctor Octavio es diplomado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en esta empresa. Indra es la multinacional de consultoría y tecnología líder en España y Latinoamérica. Ofrece soluciones y servicios tecnológicos para los sectores de transporte y tráfico, energía e industria, administración pública y sanidad, servicios financieros, seguridad y defensa, entre otros muchos más. Posee grandes clientes en España como el BBVA, Mapfre, Grupo Prisa o Repsol. En el resto del mundo cuenta con sólidos clientes como el Metro de Shanghái, Petrobras o distintos ejércitos nacionales como el de Italia, Reino Unido o de la India. En este seminario, Víctor Octavio habló de cómo en la multinacional de consultoría y tecnología Indra han sido capaces de integrar la experiencia de usuario en los grandes sistemas que se implantan en esta consultora para cualquier tipo de proyecto y cliente. En su departamento de experiencia de usuario se encargan del diseño y programación de interfaces web, tareas de branding y diferentes análisis del mercado.
La meta de Indra es obtener interfaces de usuario potentes y flexibles, a la vez que sencillas, eficientes y adaptables, tanto a los clientes como a las diferentes plataformas de uso. Contamos con una metodología ligera, propia de UX, basada en metodologías de diseño centrado en el usuario, perfectamente integrable, en cualquier otra metodología de desarrollo de aplicaciones web o móviles, como así lo demuestra el éxito en nuestra participación en múltiples proyectos.
También presentó el modelo de recursos humanos para captación de talento en Indra. Esta empresa colabora con las universidades ofreciendo prácticas, concursos y proyectos. Entre los perfiles y titulaciones que más se buscan en esta empresa, básicamente son ingenieros, ingeniería informática, de telecomunicaciones, industriales o aeronáutica. Están igualmente interesados en la incorporación de gente con perfiles matemáticos y físicos. Y en cuanto a los grados no técnicos, se requiere a titulados en ADE, Derecho, Química, Biología, Ciencias de la Información y Bellas Artes. Todo un abanico de oportunidades para una empresa que emplea personal altamente cualificado. Y esto ha sido todo para la sección de Dentro del CIO, en la que hemos visto lo que ha sido este segundo ciclo de webinars dedicado al mundo laboral y a los doctores. Recordamos que los vídeos de estas conferencias están grabados y subidos en el canal oficial de YouTube del Instituto Centro de Investigación Operativa. No duden a pasarse y verlo con sus propios ojos. Ahora pasaremos a ver uno de los últimos proyectos del CIO, que ha prestado sus servicios a Visitelche, que es el órgano municipal encargado de la gestión en materia de turismo. Uno de nuestros investigadores, Juan Aparicio, ha sido el encargado de realizar una encuesta sobre la percepción de Elche en la comunidad madrileña. Ahora enseguida, después de la publicidad, se lo comentamos. Hasta ahora, no se vayan.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Empezamos esta nueva sección de I+D analizando uno de los últimos proyectos desarrollados por el Centro de Investigación Operativa. Vamos a ver cómo, gracias a la aplicación de métodos analíticos, se consiguen tomar decisiones mucho más acertadas. El pasado 28 de junio, el gerente de Visitelche, Matías Pérez Such, y el investigador de estadística de la UMH, Juan Aparicio, presentaron una encuesta que analizaba la percepción de Elche como destino turístico dentro de la Comunidad de Madrid. Se realizaron un total de 625 encuestas telefónicas en poblaciones de más de 100.000 habitantes entre los meses de febrero y marzo de este mismo año. Los resultados del estudio revelan que solamente el 8% de los encuestados visitaron la ciudad en los últimos 3 años y solo el 40% cree que la ciudad es más pequeña de lo que realmente es. Dato muy revelador del nivel de desconocimiento de la comunidad de la capital española. Así es como nos lo cuenta Matías Pérez Such, gerente de Visitelche.
A pesar de la historia milenaria de la ciudad, a pesar de tener iconos perfectamente reconocibles, empezando por la dama, el palmeral, el misterio, a pesar de todo eso, existe un desconocimiento importante de la ciudad.
En general, el madrileño desconoce el menú de ocio y turismo de Elche. Entre los inconvenientes más importantes a la hora de visitar la ciudad, destaca la distancia a Madrid y la falta de referencias. En cuanto al perfil del visitante madrileño, la mayoría de los turistas, casi un 80%, no se han hospedado en la ciudad durante su visita. Sin embargo, los encuestados que sí que han visitado la ciudad la valoran muy positivamente por sus zonas verdes y por la limpieza. El nivel de satisfacción de los visitantes es muy alto, ya que el 91% de los que sí que han visitado Elche recomendarían con total seguridad la visita a la ciudad a otra persona. El palmeral destaca como el icono más representativo de la ciudad, ya que el 56% del total de los encuestados han señalado que les sonaba de algo. Le siguen de lejos las playas de Elche, el Misteri y la ruta outlet del calzado. No obstante, llama bastante la atención que solo el 20% de los encuestados les sonaba que Elche poseyera dos patrimonios de la humanidad. Matías Pérez destaca la importancia de saber con exactitud el posicionamiento de Elche en Madrid, puesto que es el primer emisor turístico a nivel nacional y la Costa Blanca es un destino prioritario para los madrileños.
Es importante saber qué piensa España y dónde tenemos que empujar más, o la búsqueda, mejor dicho, de un posicionamiento, o qué es lo que más demanda determinado mercado de origen.
Los resultados de esta encuesta permiten a Visitelche establecer criterios de trabajo concretos para dar a conocer las posibilidades reales de la ciudad ilicitana, tales como su buen clima, playas cercanas y una gran oferta de turismo urbano.
Iniciamos una campaña de publicidad exterior en el metro de Madrid. También iniciamos una campaña directa en la estación de Atocha. También pusimos en dos lugares distintos stands de información sobre la ciudad y de reparto de publicidad, etc. Pero en suma lo que se trata es de incrementar, bueno, las posibilidades que tiene la ciudad a través de dar a conocer la ciudad.
Desde Visitelche nos aseguran que el objetivo es realizar más encuestas de este tipo, primero en la propia comunidad valenciana y en comunidades colindantes como Castilla-La Mancha. Además, se pretende estudiar la percepción de los ilicitanos de su propia ciudad como destino turístico, ya que, tal y como asegura Matías Pérez, el mejor prescriptor de Elche es el propio ilicitano. Para hablar de este estudio encargado al CIO, tenemos aquí con nosotros al autor de realizar la encuesta, Juan Aparicio. Juan Aparicio es licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, diplomado en Estadística y ha sido nombrado doctor, todo ello en nuestra casa, en la Universidad Miguel Hernández. Ahora es profesor del área de Estadística e Investigación Operativa y también miembro del grupo de investigación del CIO, Análisis de Eficiencia y Productividad. Muy buenos días, Juan, un placer tenerte aquí.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, Juan, has sido el encargado de realizar el estudio encargado por Visitelche llamado Destino Elche, ¿cómo nos ven los residentes en la Comunidad de Madrid? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarle es que para este estudio se han utilizado 625 entrevistas telefónicas. Entonces, ¿cómo pasamos de la opinión de esas 625 personas a inferir o concluir que es la opinión de toda la comunidad madrileña?
Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Realmente es donde encontramos el sentido de aplicar los conceptos de estadística. Bueno, a ver, en la Comunidad de Madrid hay más de 6 millones de personas y que tengan más de 18 años, que es lo que nos interesaba, pues aproximadamente unos 5 millones. En este sentido, el azar es fundamental, jugar con el azar y tomar una muestra aleatoria, ¿de acuerdo? Ahora voy a intentar explicar el porqué. Pero vamos, básicamente la cuestión es que tomar al azar una muestra consigue al final obtener una fotografía representativa de toda la población, ¿de acuerdo? Entonces, centrémonos, por ejemplo, en una pregunta que aparecía en el estudio, y es si ha visitado o no la ciudad de Elche. Imaginemos que cada ciudadano de los que nos interesa en la Comunidad de Madrid está representado por una simple bola de color blanco o negro. Esto es muy atípico en estadística, hablar de urnas y bolas, ¿de acuerdo? Y seleccionar de ella al azar una muestra, ¿no? Entonces, imaginemos que la bola negra significa que el ciudadano no ha visitado nunca Elche y la bola blanca es que sí, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una urna llena de millones de bolas, ¿de acuerdo? Para conocer el porcentaje de madrileños que sí que ha visitado la ciudad de Elche, simplemente tendría que meter la mano en la urna, ir contando, viendo cuántas bolas blancas hay, y luego dividir entre 5 millones, que son los mayores de 18 años, ¿no? Y así tendría ese porcentaje que me interesa. El problema es que la urna para mí está tapada. Está completamente tapada. Yo no veo la configuración de dentro, no puedo ver qué bolas hay, de qué colores, ¿de acuerdo? Solo sé que hay negras y blancas, nada más, pero no sé la configuración dentro, ¿no? Entonces, el muestreo aleatorio nos dice que si sacamos un número suficientemente grande de estas bolas, de la urna, y apuntamos su color, nos aproximaremos mucho al porcentaje real de bolas blancas en la urna, sin sacar todas, que esta es la cuestión, ¿no? El quid de la cuestión es no tener que preguntar a todo el mundo, que eso sería un censo. Y eso es absolutamente caro, muy caro, y además se alargaría en el tiempo de manera excesiva, ¿de acuerdo? Entonces hay que evitar ese tipo de estudios, censos, que al final solo puede hacer el Instituto Nacional de Estadística. El resto de los humanos solo podemos dedicarnos a hacer este tipo de estudios, ¿no? Claro, fijaos en una cosa, ¿no? ¿Cómo he dicho una muestra suficientemente grande, ¿no? ¿Y cómo tú una muestra, cómo sabemos cuánto es suficientemente grande? ¿Cuándo hay que parar de sacar bolas? ¿Cuándo hay que parar de preguntar a gente, digamos? Hay que preguntar a 1.000, a 10.000, a 100.000, a 1.000.000, a 1, ¿a cuántos, de acuerdo? Entonces, para eso digamos que hay fórmulas, todas basadas en la teoría del muestreo en poblaciones finitas, y que, bueno, pues esas fórmulas, por ejemplo, en el caso que he contado, dicotómico de Sino, pues es una fórmula la cual pues depende del tamaño de la población. En este caso estaríamos hablando de esos aproximadamente 5 millones de personas adultas. Interviene también el tema de la probabilidad de que digan que sí, la probabilidad de que digan que no han visitado nunca la ciudad de Elche. Un cierto nivel de confianza que uno fija, ¿de acuerdo? Que suele estar en torno al 95%, 95,5%. Y por último, la semiamplitud del intervalo de estimación, porque realmente en el fondo, aunque nosotros hace poco ha salido en el CIS el tema de la intención de voto directa y Podemos y todo esto ha salido en todos los medios, ¿no? Y al final se habla de, no sé, 22% de la gente votaría a Podemos, ¿no? En el fondo, aunque hacemos estimaciones que se llaman puntuales, dar un único dato, en estadística realmente no solemos intentar arriesgarnos tanto, y lo que hacemos es hablar de intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, la amplitud de ese intervalo es lo que uno fija también en la fórmula. Obviamente lo que queremos es que sean intervalos lo más pequeños posibles para afinar más en la estimación, ¿no? Entonces, incluso en la estimación del CIS, que el CIS suele cometer errores del 2,7%, 3%, al final lo que estaríamos hablando es que, bueno, pues si le ha salido al CIS que el 22% votaría a Podemos, no es el 22% realmente, la cosa se mueve entre el 19% y el 25%. Bueno, pues esa amplitud también se fija en la fórmula, de hecho. Y todos esos parámetros que fijamos al final te da como resultado lo que llamamos una N, un tamaño muestral, a cuánta gente hay que preguntar, cuántas bolas sacarías de la urna. Bueno, pues eso es lo que hacemos realmente con esto en estadística, ¿no? Todo este procedimiento realmente está basado en lo que se llama la ley de los grandes números, que es de Jacob Bernoulli, una familia muy famosa dentro de las matemáticas, porque, bueno, la gente que estudia matemáticas verá el nombre de Bernoulli en muchos sitios, y no es el mismo Bernoulli. Realmente, dos, digamos, de la familia fueron los más destacados, creo que recordar que Daniel y Jacob, pero fue una familia de hasta 8 matemáticos, quiero decir. Entonces, la ley de los grandes números, fijaos que fue publicada en el año 1713, ya muerto Jacob Bernoulli, ¿no? En su libro Ars Conjetandi, el arte de la conjetura, el arte de la probabilidad sería ahora mismo, ¿no? Esta ley lo que te viene a decir justamente es que en cualquier suceso aleatorio, si lo repites muchas veces, se llega al final a observar un patrón. Ese patrón es lo que llamamos probabilidad. En el caso de la urna de bolas negras y blancas, imaginad que en los 5 millones de bolas que tenemos, el 30% son blancas. y el 70% son negras. Entonces, si cojo, esta ley lo que dice es que si cojo un número suficientemente grande de bolas, al final conseguiré observar aproximadamente esa misma proporción en mi muestra. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esto lo quería decir simplemente porque es del año 1713. Hay otra ley, la ley de la gravedad, que es de 1687, un poquito antes, que todo el mundo conoce. Uh-huh. Todo el mundo conoce la ley de la gravedad. Mi padre también no tiene estudios superiores. Sin embargo, la ley de los grandes números no lo conoce nadie, ¿no? O sea, que falta todavía que eso se integre en la sociedad de alguna forma. Y poco más para esta pregunta.
Muy bien, gracias. Y pasamos a la otra pregunta, que digamos lo que me gustaría preguntarle es la explicación del proceso del estudio, ¿no? O sea, que nos cuente un poco cuál es el proceso de cuando a usted le llaman y le piden que realice una encuesta. Quiero decir, ¿hay un planteamiento, una recogida de datos, recuperación, análisis, resultados?
Sí, es un proceso largo. Pero bueno, vamos a ver, intentando resumirlo. En primer lugar, contactamos con el cliente contacta con nosotros, se produce una serie de entrevistas personales para empaparse del problema, porque en el fondo un estadístico no es especialista en ningún tema en concreto, salvo que luego dedique su vida a ello, sino que puede tocar analizar datos de muy diversa naturaleza, en este caso de turismo, ¿no? Luego planteamos un cuestionario que siempre, bueno, en este caso está formado por más de 50 preguntas, 50 ítems, ¿de acuerdo? Después de muchos borradores consigues cerrar ese cuestionario con el cliente, en este caso Visitelche. Calculas el tamaño de la muestra a obtener, pues dependiendo de una serie de parámetros, como he explicado antes. Luego analizas pues cuántos encuestadores necesitas para llegar a esa muestra. Depende de mucho del tiempo que se tenga para entregar el informe, etcétera. Se forman los encuestadores, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de 10 encuestadores. Practicamos la encuesta a través de una encuesta piloto, haciendo llamadas. Esta encuesta, como habéis dicho antes, fue telefónica. Obtenemos el marco muestral con el que trabajar, en este caso sacado de las páginas blancas de Telefónica de Internet. Hay que decir que justamente una cosa que encuentras en esas páginas blancas es que hay gente que no quiere que le llamen, o sea, marcan, tienen la posibilidad de marcar cuando han contratado su número de teléfono con la compañía que sea, han marcado que no quieren que les llamen, no ya para encuestas, sino para venderles cosas de telefonía, este tipo de cosas, publicidad. Bueno, pues a esa gente la respetamos y tampoco le llamamos para la encuesta, ¿no? Se divide luego ese marco, que son esos los madrileños, ¿de acuerdo?, entre los encuestadores. Y por último, bueno, se realiza la encuesta. Me hablabas de cómo se almacenaba, digamos, los datos, ¿no? Bueno, pues a la vez el encuestador en este caso llamaba por teléfono, pero tenía delante un ordenador con un formulario de Google y metíamos los datos a través del formulario. Luego se te almacena una hoja de Excel, ¿de acuerdo? El propio Google, ¿no? Se depura luego la base de datos, porque siempre hay posibles errores, cosas así. Se comprueba el trabajo realizado por los encuestadores, se hace sobre los encuestados que ha conseguido cada uno un otro remuestreo y se pregunta a algunos para ver si realmente ha sido así, han llamado o no han llamado.
Preguntas trampa.
Sí, sí. Y luego, bueno, ya pasamos a la fase del análisis, la parte descriptiva, numérica, tablas, gráficos, inferencias sobre la población. Se plasman los resultados en un informe y ese informe se le explica en detalle a Visitelche en este caso.
Entiendo. Pues nada, Juan, muchísimas gracias por habernos explicado y desengranado cómo se lleva a cabo una encuesta desde dentro y esperamos tenerte muy próximamente por aquí, por los estudios.
No, gracias a vosotros.
Todo un placer. Muchas gracias.
Gracias.
Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Se va acabando el tiempo y les esperamos en la próxima cita el martes 16 de diciembre, como siempre, a las 11 de la mañana. Como siempre aquí en las ondas de Radio UMH. Les animamos a que se pasen por nuestro canal de YouTube, donde podrán ver el trabajo de los grupos de investigación del CIO, conferencias y los vídeos del último ciclo de webinars sobre doctores en la empresa actual. Les esperamos en diciembre. Un saludo.